Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Buenos días, 12 de junio, este viernes. Nos toma así, con este mashup, este himno hecho con varios himnos por Fer Morón, nuestro editor. La verdad que es una belleza, obra de arte, ¿eh? Todos los himnos juntos, haciendo un solo himno. ¿Cómo es la Argentina? Así, un mosaico de humanidades, de chicos, chicas, hombres, mujeres, todos los que estamos en el territorio nacional. Nos acompaña ya Rodolfo Rodríguez. ¿Qué haces, Rodolfo? ¿Cómo va?
¿Bien? Buenas tardes, ¿cómo
profe?
Estás? Muy bien.
A él le digo de vos, porque tengo una cuestión generacional, por eso es como somos como dos amigos que estamos hablando. En un rato vamos con ciudadanía, pero nos vamos a meter ahora con la tecnología. ¿Qué nos traerá esta vez el profe Darío Acosta? A ver.
Secundaria. Tecnología.
Imagínate esta escena. Vas por la noche en una calle solitaria. Nadie a la vista, ningún ruido. Los perros pueden estar ladrando, pero no ladran. De golpe pasás por una casa y una luz fuerte te ilumina y podés ver a tu alrededor. Llegás a tu casa, quizás un edificio. Apretás el botón de la luz del pasillo y te da tiempo para llegar a tu puerta y abrir sin chocarte con paredes u objetos. Muchos sistemas que nos rodean estuvieron trabajando para nosotros. En nuestra vida diaria utilizamos una gran cantidad de dispositivos automáticos. Estamos rodeados de sistemas que tienen por finalidad ayudarnos a ahorrar tiempo, simplificando tareas, mejorando la seguridad, las comunicaciones y el confort, entre tantas otras cosas. Todos los automatismos son sistemas que combinan de diferentes maneras detectores o sensores, que son las entradas del sistema, y los actuadores, que son las salidas del sistema. Los interruptores, los pulsadores, los finales de carrera, son diferentes dispositivos de entrada en un sistema llamados detectores o sensores. Y son justamente los encargados de detectar la información e ingresar los datos a la unidad de control para poner en funcionamiento el sistema de impedir o permitir el paso de la corriente eléctrica. Pero responden a diferentes estímulos de acuerdo a las funciones del sistema. Los dispositivos de salida de un sistema son los actuadores y pueden tener una base de funcionamiento de tipo mecánico, hidráulico, neumático o eléctrico, y son justamente los encargados de realizar la acción, como por ejemplo activar un elemento o emitir una señal lumínica o sonora. Tomemos el caso de las luces automáticas. Existen sensores que pueden emitir señales eléctricas proporcionales a una variable física como puede ser la temperatura o el movimiento. Por ejemplo, si a nuestro clásico sistema de iluminación le quitamos el interruptor y lo reemplazamos por uno fotoeléctrico, la lámpara va a encenderse cuando la luz solar baje de un determinado nivel. Si además le agregamos un receptor de infrarrojo de manera tal que permita el paso de corriente al detectar a una persona, la luz se encenderá solo si está oscuro y si detecta movimiento. Podemos decir que hemos creado un sistema automático con cierto grado de inteligencia que puede tomar decisiones de acuerdo a las condiciones como el nivel de luz o la presencia. Todos los automatismos son sistemas que combinan de diferentes maneras detectores y actuadores para la realización de una determinada función. Fíjate si tenés cerca un sistema automático como los que vimos y busca cuáles son los sensores y actuadores. Luego, imagínate uno para tu casa y compartilo con tus compañeros. A lo mejor inventás algo útil y divertido. Pensalo.
Secundaria. Ciudadanía.
Y así como tejemos la tecnología que está presente a cada momento del día, todos los días, también la ciudadanía y sabernos más desde ese lugar de ser ciudadanos argentinos, ¿no, Rodolfo?
Por supuesto, ciudadanos, ciudadanas, ciudadanitos y ciudadanitas, porque hoy vamos a conversar un poco, bastantito, sobre los derechos de adolescentes, niñas y niños. ¿Qué
bien,
te parece?
Me encanta. Claro, que hay que estar atento a esto y conocerlos, ¿no?
Sí, conocer los derechos y conocer también un poco cómo es la historia. Porque, mira, nosotros hoy decimos niños, niñas y adolescentes.
Sí.
No hace muchos años se hablaba de niños. Mucho tiempo atrás ni se hablaba de los niños. Por supuesto, no claro. Se escuchaba. Me gustaría arrancar, mira. Cuando decimos niños estamos asociando el concepto, al igual que cuando decimos papá, mamá, hasta lo asociamos a la idea de familia.
Exacto.
Y vos sabés que la palabra familia tiene un origen bastante, visto desde hoy, bastante poco copado, sí, pero bastante interesante para analizarlo. O sea, es que el término familia viene de famulus. Famulus es una palabra, como suena, latina, del latín, de la antigua Roma, que literalmente significaba sirviente y esclavo.
Ah.
Y entonces, mirá, a ver si te suena esto, pater familiae. ¿Qué puede querer decir?
El padre, padre de familia.
Padre de familia. El pater familiae era la cabeza de la familia. Un tipo, no una señora.
Un señor, claro.
Un señor que era dueño de su casa, de los campos más grandes, más chicos que tuviera, de las personas que trabajaban en esos campos, de las personas que servían en la casa, y también era dueño de su señora y de sus hijos. Vale decir que los niños y las niñas, los adolescentes y las mujeres en aquellos tiempos de la Roma antigua, estamos hablando de antes de Cristo, tres, cuatro siglos antes de Cristo, la familia era un conjunto de personas sometidas como propiedad, como objetos, como mercancías, a las decisiones del padre de familia. Mira vos.
Aclaraste muy bien, como propiedad.
Como propiedad, exactamente. Es decir, podían ser vendidos, podían ser otorgados en garantía por alguna deuda, podían ser, por supuesto, maltratados e incluso liquidados, asesinados, sin que eso constituyera delito.
Ah.
O sea, el único que lo podía hacer era el padre, el pater familiar, el padre de familia.
Qué locura, ¿no?
Una locura, visto desde hoy es algo inconcebible. Pero resulta que muchos años después, por allá por el siglo XVIII, algo pasó, hubo un par de movimientos muy fuertes y lo que se llamó la Revolución Francesa, por allá por 1789, en donde ya a esa altura, si bien los niños y las niñas no eran considerados ciudadanos, pasaron a tener otra consideración, valga la redundancia, dentro de lo que era la estructura social. Entonces, el Estado empezó a preocuparse. Acordate que en la Revolución Francesa se hace aquella primera Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Claro.
Bueno, dentro de eso, sin estar escrito taxativamente, eso impulsó a una consideración de los niños y las niñas, y también de las mujeres, un poquito más abierta, más cercana a lo que podemos pensar hoy. Entonces, se pensó a la familia y la escuela, o la institución educativa que fuera, aunque fuera religiosa, como los formadores de los niños. La familia es lo que se llama la primera resocialización,
sí,
o resocialización primaria, y las instituciones educativas en la formación de la socialización secundaria. Pasó el tiempo, pasó un siglo, pasaron dos, y por allá, por fines del siglo XIX, con las constituciones nuevas,
claro,
la liberación, digamos así, la independencia de los pueblos americanos.
Y 1800 casi terminando, comenzando 1900.
Casi comenzando 1900, los niños, y atención, siempre se hablaba de niños, no de niños y niñas. El masculino era de uso obligatorio. Los niños comenzaron a ser considerados personas, mirá, pero personas incapaces. Vale decir, había como dos niveles. Estaban los hombres,
sí,
y después estaban las mujeres, los niños y los locos,
sí,
que eran incapaces.
¿Vale? En el mismo rango.
No podían votar, o si opinaban, su opinión se tenía en cuenta como la opinión de un loco, o una mujer o un niño, que era más o menos lo mismo, y no tenían un lugar activo en la vida social. ¿Sí? La mujer acompañaba.
Claro, era un mundo de hombres adultos.
Era un mundo de hombres adultos, cuanto más poderosos, más hombres, más adultos y más serios para la vida social. Una cosa muy interesante. Pero bueno, siguió pasando el tiempo y resulta que por allá, ya por los comienzos del siglo XX, primera gran catástrofe de la modernidad, Primera Guerra Mundial, del año 14 al año 17, un desastre, deja millones y millones de huérfanos, etc. Sí. Esto generó que por allá, en un país llamado Suiza, en una ciudad llamada Ginebra, se dictara por primera vez, es decir, la primera de conocida dentro de la modernidad, la primera declaración de los derechos del niño.
Mirá el tiempo que pasó.
Sí, sí, sí. Y como iniciativa justamente para proteger y cuidar a aquellos niños y niñas que habían quedado huérfanos después de la Primera Guerra, etcétera, etcétera. Bueno, eso como que ahí como que se empezó a considerar, a dejar de mirar a los niños desde la mirada de la beneficencia y pasar a considerarlos desde la perspectiva de los derechos. Uh-huh. Digamos, fue el primer movimiento que empezó a dejar de tener en cuenta a los niños y las niñas como incapaces. El primero que empezó. No quiero decir que ahí cambió la mirada de todo el mundo, porque claro, hasta no hace muchos años, en el Código Civil argentino y en muchos otros más, los niños seguían siendo considerados, a los efectos de la justicia civil, incapaces. Es decir, que un niño no podía declarar en una causa civil o penal en la que estuviera involucrado, incluso como víctima.
Sí, sí. Como que carece de sentido, ¿no? Pero fue así.
Y bueno, fue así. Y así la historia, digamos, fue facilitando que después, bastantes años más tarde, en 1959, después de la Segunda Guerra Mundial, claro, las Naciones Unidas, que ya estaban formadas, emitieran su declaración de los derechos del niño. Ya con un carácter un poco más de imposición, de recomendación, de sugerencia fuerte a los estados para que se pusieran las pilas respecto de la niñez.
Claro, claro.
Bueno, pasó mucho más tiempo y en 1989 se dicta la Convención sobre los Derechos del Niño. Siempre se lo siguió llamando en los documentos firmados por los presidentes, por los representantes de las naciones y demás, niños.
Solo niños.
Solo masculino. Niños, masculino. Pero claro, terminó la guerra, se empezaron a desarrollar las industrias en los países y ¿qué pasa? Creció la producción de mercancías.
Claro.
Y parecería ser que el mercado, los consumidores, no daban abasto para tanto. ¿Y qué descubrieron las grandes empresas y las agencias de publicidad? Un nuevo consumidor. Los niños.
Los niños.
Y de ahí empezó. Tú, mira, del año 60 hasta hoy, toda una corriente que nunca se detuvo. De cosas hechas para chicos, todo un mercado de mercancías, valga la redundancia.
Sí, juguetes, ropa, alimentos.
Y todo un programas de TV. Y todo un estímulo para que los chicos le pidan a los adultos.
Solo pensado en ellos para que pidan, ¿no?
Para que pidan y para incentivar el consumo, y el desarrollo. Bueno, son conceptos, no sé, lo podemos tomar por donde queramos, pero son conceptos. Por ahí podríamos decir hasta respetables. Ahora, mira, tenemos en todas estas movidas de declaraciones y de convenciones y qué sé yo, participaron, por supuesto, las Naciones Unidas, la ONU, que tiene, y acá quería nombrar justamente estos organismos supranacionales que se llaman, o internacionales, la UNICEF, que es el Fondo para la Infancia, y la UNESCO, que también es un organismo parte de las Naciones Unidas, que se preocupa por la educación, la ciencia y la cultura, y dentro de todo eso, con una mirada muy especial sobre la niñez y la adolescencia. Ahora, todas estas normativas, todas estas convenciones internacionales están muy bien, pero hasta acá se seguiría hablando de niños, claro, ¿sí? Claro. Y no de niños y niñas. Mira, me gustaría invitarte a escuchar una canción cortita del negro Rubén Rada, ¿qué tiene que ver con esto?
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir.
A jugar, qué lindo.
Claro.
Bueno,
lo que cualquier pibe o piba tiene que pedir, ¿no?
Es lo que cualquier pibe o piba tiene que pedir y es lo que muchísimas veces las pibas y los pibes no pueden expresar.
Claro, claro.
Esto es muy loco. Me parece que es la, como es la piedra, es el eje sobre el cual sí. pivotea toda la problemática. Las situaciones y las condiciones que generan la imposibilidad de expresarse de
Totalmente.
Parte de las niñas y de los niños y muchas veces de los adolescentes también. Ahora, esto que quiere el pibe de el negrito Rada de la canción, el niñito Rubén, fue tomado por algunos estados, por algunos gobiernos, por algunos países e incorporado a su normativa. Haciendo pie en todas estas convenciones y declaraciones de las que venimos hablando, algunos países, por ejemplo la Argentina en su momento, tomaron esto y adaptaron sus legislaciones nacionales, sus normas nacionales a estos criterios. Y entonces, por ejemplo, en el año 2005, la ley nacional 26.061 se llama la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Ahí aparecen las niñas.
Exactamente, donde se empieza a marcar, al menos a nivel nacional. Son aires que ya venían, digamos, soplando, vientos que venían soplando en el planeta, pero hay que ponerla. Una cosa es que el viento sople y otra cosa es que vos decís, bueno, acá me pongo a escribir y lo firmo como
claro,
Estado.
Claro, claro.
Eso es lo que se llama una política de Estado o una política pública, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces, a partir de esa ley, el Estado se compromete a garantizar el desarrollo integral, la preparación para el ejercicio de la ciudadanía, la formación para la convivencia democrática de niños, niñas y adolescentes, respetando su identidad cultural y su lengua de origen.
Qué importante saber esto, que hay algo que nos da la certeza que a los niños, a las niñas, a los adolescentes, hay leyes que los amparan, que les dan derechos.
Que los amparan, respetan sus derechos y además se comprometen a hacerlos respetar. Vale decir
claro.
que en Argentina existen sanciones de multa, de prisión
sí, sí.
Y otras
el peso
contra
de la ley,
las personas,
¿no?
instituciones u organismos que no cumplan con esta obligación. Porque no solo el Estado se auto-obliga a proteger a los niños, sino que les dice a todos los privados, oigan, ustedes tienen que funcionar en sintonía con estos criterios. Es muy interesante porque en esa ley se determinan los derechos de los niños negro sobre blanco, tinta sobre papel, el derecho a ser oído. A ser oído significa también ser oído en juicios civiles por divorcio, en juicios civiles por lo que se llamaba tenencia de los niños, en juicios civiles penales por violencia familiar, donde los niños muchísimas veces son víctimas.
Y ahí te hago un asterisco. Recordemos que hace minutos nada más hablábamos de objeto y propiedad.
Objeto y propiedad.
No es ni voz ni voto, nada.
Nada. Y hablábamos de seres considerados incapaces.
Incapaces.
Junto con los locos y las mujeres.
Y ahora vos, opinión sobre una cuestión muy bien planteada, Rodo, del tema de cuando los padres se divorcian, se separan, escuchar a los chicos y a las chicas, ¿no?
Ahora los niños y las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho. Son ciudadanos, más chicos, más grandes, claro. más pequeñitos, más no sé qué, pero son ciudadanos igual que vos y que yo. Tienen el derecho a la educación pública y gratuita, a la salud pública y gratuita, derecho a la vida, derecho a la identidad, en cuanto a su formación cultural, a su autopercepción de
claro,
género.
Claro, claro, claro.
Son cosas importantísimas. Junto con eso, al año siguiente, el año anterior, en 2004, la ley 26.001, que declaró el 22 de octubre como Día Nacional por el Derecho a la Identidad en homenaje a la lucha de las abuelas.
Claro.
Abuelas de Plaza de Mayo que le hicieron notar a todo el mundo y lograron que muchos estados reconocieran y lo incorporaran a sus legislaciones que la identidad sea considerada como un derecho humano fundamental y que por lo tanto tiene que estar garantizada por los estados. Esta ley rige en Argentina, a lo mismo que la Ley de Protección Integral de los Derechos. El Código Civil, que es el que regula toda esta cuestión que hablábamos de los divorcios, de la mayoría, la minoría, qué sé yo, también tuvo una saludable reforma en donde se impone como criterio el interés superior del niño, la niña y el adolescente en cualquiera de las cuestiones que tienen que ver con la tenencia, con lo que antes se llamaba patria potestad, que ahora se llama responsabilidad parental, con la obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos hasta los 21 años. ¿Por qué hasta los 21? ¿Qué sé yo? ¿Podría haber sido los 20? Hay cuestiones ahí que yo no alcanzo a comprender. Lo que sí entiendo es que se considera niño a toda persona hasta los 18 años de edad.
Sí, sí.
A partir de los 13 ya es un adolescente también. Y mirá vos que cómo son las cosas. Entre los 13 y los 18 años, un chico o una chica es adolescente. Ahora bien, entre los 13 y los 16 pueden tomar decisiones independientes de la voluntad de los mayores, siempre que no comprometan su salud o su vida, ¿no? Decisiones incluso estando al cuidado de su cuerpo. Hacer tratamientos médicos no invasivos, por ejemplo. De los 16 a los 18 ya puede, sin consentimiento de los padres, hacerse tatuajes.
Eso te iba a decir.
Cirugías estéticas.
Aparecen todo ese tipo de cosas que de 16 a 18 pueden decidir.
Pueden decidir tranquilamente. Y por supuesto a los 16 años ya pueden votar. Para elegir autoridades nacionales y provinciales. Pero hay dos provincias en las que todavía esto no se terminó de decidir.
No me digas.
Sí, te digo. Y te digo cuáles son.
¿En serio?
Sí, señor, sí. Todavía no se terminó de decidir eso, en Corrientes y en Santa Fe. La elección de autoridades provinciales, sí, los chicos y las chicas en Corrientes y Santa Fe, a partir de los 16 votan presidente, vicepresidente, senadores
pero
y
no
diputados.
La...
Pero no gobernador, no legisladores provinciales. Pero bueno, es algo que se está resolviendo, ¿eh? No es que haya una resistencia de nada. No, esas son cuestiones de tipo administrativo o burocrático que ya se están resolviendo. Miren, para cerrar, Con esta toda gran ensalada y cuento de historias y sucesos.
Está muy bien, profe, está muy claro.
Hay una cosa, Martín, que se llama desarrollo desigual. Desde el siglo IV a.C. hasta hoy, hemos visto cómo se ha avanzado, por decir así, se ha progresado en cuanto a considerar a los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de derecho respecto de aquellos esclavos de hace 2000 y pico de años. Pero sabemos... que hoy todavía, sobre todo en el sudeste asiático, que es una región del planeta complicadísima, hay muchos niños, niñas y mujeres en condiciones de trabajo esclavo. A veces hablamos la pelota número 5, las zapatillas, algunas casacas, algunas prendas.
Los teléfonos celulares.
Teléfonos celulares que utilizamos cotidianamente. Están hechos en esa zona del planeta por pibes y pibas que a lo mejor tienen 7, 8, 10 años y están trabajando, en el mejor de los casos, por $8 por mes.
Sí, y un plato de arroz. ¿Sabés qué me pasa con Rodolfo Rodríguez, el profe? Puedo estar horas hablando porque son temas que además nos atraviesan a todos, totalmente, indudablemente. Gracias, profe.
Gracias.
Nos vamos a ir con una canción de Peter Tosh, jamaiquino, que habla de levantarse y estar parado. Por los derechos.
Hacer respetar.
Exactamente. Get up, stand up. Habla y canta Peter Tosh, jamaiquino. Ahí está.
Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. You preacher man, don't tell me heaven is under the earth. You are dopey and you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold, and half a story has never been told. So now we see the light. Gonna stand up for our rights. Come on, get up, stand up, brothers. Stand up for your rights. Come on, get up, stand up, sisters. Don't give up the fight. I'm begging you to get up, stand up.
stand up for your rights. Get up, stand up. I said, don't give up the fight. Cause you know most people think a great God will come from the skies and take away every little thing and left everybody dry. But if you know what life is worth, you would look for yours right here on earth. And now we see the light. Living man.